El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida a este episodio de este podcast 3 de 3. Hoy vamos a platicar sobre el sistema de salud en México. Un sistema de salud que pues nomás no termina de concretarse, nomás no termina de obtener una buena cobertura, sobre todo mucho menos la cobertura universal y también todavía mucho menos la posibilidad de tener la cantidad y la oportunidad del servicio médico para los mexicanos. Y bueno, vamos a hablar de otro intento fallido que ha habido en la historia de este país y que en este gobierno se dio. Vamos a hablar hoy del nacimiento y muerte del INSABI. Y para eso ya está en esta mesa uno de tres.
Un INSABI del cual ya no se habla, ya no se menciona en las mañaneras, ya no es nota, ya se da el nombre, no sé si por conocido para todos o desconocido para todos, pero como institución, un mito. Soy Daniel Emilio Pacheco y qué bueno que se va a quedar con nosotros a platicar de esto.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo, te invito a que nos escuches en este podcast hasta el final. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, la salud pública.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final de este episodio para que platiquemos a profundidad sobre este tema. Bueno, en México hay dos tipos de mexicanos respecto al tema del digamos tres, pero para hablar de la mayoría, yo omitiría a quienes tienen porque pueden pagar un seguro de gastos médicos privado, pero vámonos a la mayoría, yo lo dividiría en dos, quienes tienen el acceso a un sistema de salud a través de alguna prestación laboral, o sea, a quienes pertenecen a algún digamos a un trabajo formal que puede ser de necesidad privada o en gobierno, y existe los seguros médicos de los militares, etcétera, etcétera, pero quienes por el trabajo, por tener un trabajo estable, un trabajo formal, tienen acceso a los servicios de salud en su institución. Y la otra es la gran mayoría de los mexicanos que están fuera del sistema formal y que por lo tanto no cuentan con las posibilidades de tener acceso a los servicios médicos. Ahí nos hemos atorado en este país desde los 50s en que se fueron creando instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, que pues hasta el día de hoy siguen sin tener un reconocimiento de oportunidad y de calidad en el servicio. Hasta ahí nos hemos quedado, gobiernos van, gobiernos vienen, se le inyecta dinero, se le desinyecta dinero, pero ni el IMSS ni el ISSSTE pues pueden hoy presumir, después de tantos años de existencia, de dotar a sus derechohabientes de un servicio oportuno y de calidad. Pero también desde hace muchos años se ha hecho un esfuerzo de cubrir a aquellos que están fuera del sistema laboral formal, digamos al grueso de mexicanos que no tienen acceso al seguro médico como IMSS o ISSSTE, y que bueno, pues ahí andan flotando y que bueno, se reconocen dos cosas. Primero, la necesidad del servicio de salud, de garantizar la salud de los mexicanos, y por otro lado, que es un asunto muy, muy grave, que es el tema económico, el tema financiero, porque se reconoce que muchas de esas personas empeoran su situación de pobreza o caen en situación de pobreza por precisamente un gasto médico que les impidió, su realidad les impidió cubrir y que muchas veces terminan sin patrimonio o endeudados y que los mantiene o los lleva a la pobreza. Es el esquema, digamos, en general que ha vivido México y que, bueno, diferentes gobiernos, diferentes partidos han tratado de resolver, pero al día de hoy, 2021, la mayor parte de los mexicanos sigue sin servicios de salud y mucho menos con la calidad y la oportunidad que se requiere.
Dos temas son importantes para la humanidad, para los mexicanos, para los jaliscienses, para todos. Uno es la vida y el otro es la salud. Son los dos principales temas de atención. que debe, a los que tiene derechos los humanos, la humanidad en sí. Y es un tema que administraciones, políticos, candidatos han tomado como bandera. Y este gobierno, en el caso de la Cuarta Transformación, no es la excepción. O sea, estamos muy lejos de lo que se prometió. Aquel sistema de salud como en Noruega o en Dinamarca, sí, y donde este gobierno ha sido incapaz de dotar de medicinas a los niños con cáncer, estamos viviendo un desabasto tremendo, generalizado, y bueno, desde 2019 que estuvieron preparando la creación de este nuevo instituto de salud, que arrancaron en 2020 con cero modelos de operación, cero reglas, sí, y fue entonces cuando
de bueno, pronto, ni siquiera había una oficina de decir, bueno, y por lo menos díganme dónde está, dónde voy a tocar, pues,
sí, ¿no? Pero de ahí se acuña esa frase del presidente, dice, cayó como anillo al dedo la pandemia y esto les permitió seguir no haciendo nada en beneficio de la salud pública.
Fíjense que llama la atención la poca capacidad que ha mostrado el gobierno de México al tratar con el INSABI que ellos mismos armaron. Creo que demuestra la ignorancia de un líder que cree que toda la medicina viene del extranjero y entonces limita la fabricación de medicina contra cáncer de una empresa mexicana, pero resulta que esa empresa mexicana es de las más fuertes a nivel mundial y que no nos costaba tanto ni era tanto el problema tener acceso a ese medicamento, pero dentro de la ignorancia deciden deshacerse de esto. Deciden también dentro de su ignorancia creer que con decir ahora ya no va a ser como el Seguro Popular era, ahora va a ser Insabi y va a ser para todos. Ey, espérese, hay modelos de organización, hay formas para desarrollar todo esto y no hay uno. Yo no he encontrado un manual del INSABI en el cual tú puedas decir el ABC, así se hace en lo administrativo, en las insalubridades, en los sueldos.
En los trámites.
Nada.
En los trámites, simplemente de cómo voy a inscribirme al INSABI, cómo voy a recibir... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo pagar o qué es lo que no debo pagar? O sea, no hay un solo documento.
Y el engaño cuando le dicen a la gente, es lo mismo. O sea, nada más lo vamos a mejorar. Espérate, no es lo mismo. No cubren enfermedades mayores. No cubren enfermedades degenerativas. No cubren operaciones. O sea, no cubren nada. Llega un momento, es más, ya no daban ni medicina.
No cubren ni los sueldos de los empleados. No,
bueno, pues están haciendo recorte. Ahora, el tema de los médicos que presumieron con bombo y platillo la contratación de miles de médicos y de enfermeras, pues al día de hoy lo que están viviendo los médicos y las enfermeras es que simplemente les dicen que como eran contratos temporales, pues ya no se les va a renovar el contrato y punto. Porque además, pues reconozcamos que el INSABI no tenía hospitales, o sea, no había dónde pudieran trabajar esos médicos y esas enfermeras. No. Entonces, era una especie como de mito, como de fantasma, que solamente existía en la cabeza del presidente y de sus aplaudidores, pero que en la realidad, bueno, yo pregunto a alguien que nos está escuchando si alguien ha visto un hospital INSABI, o si ha visto una clínica INSABI, o si ha visto un consultorio INSABI. No lo va a encontrar porque simplemente no existe, ¿no? Ahora, hay una cuestión que hemos platicado aquí, yo lo he dicho, que el presidente ha sido un gran destructor de instituciones, un gran destructor de cosas, con el argumento del combate a la corrupción y de que las cosas se hacían mal antes, pero bueno, cuando en el 2020 arranca con este INSABI, con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, destruye, acaba con lo que era el Seguro Popular. Y el argumento pues, sigue siendo el mismo, ¿no? El Seguro Popular estaba lleno de corrupción. Sin embargo, con todos los defectos que pudo haber tenido, el Seguro Popular iba caminando.
Se estaba perfeccionando.
Caminaba financieramente y la gente tenía acceso a los servicios de salud. Regresando al tema, estamos hablando de aquellas personas que no tienen IMSS, ISSSTE o cualquier tipo de servicios de
sí,
salud, ¿no?
Recordemos que el Seguro Popular, cuando surge en 2003, por obra de Fox, esa era la idea, darle precisamente a quienes no tenían ni IMSS, ni seguro, ni seguro, el Seguro Social.
Así es.
Y es cierto, pues se prestaba para algunos fraudes, pero ya la gente se había dado cuenta cómo se podía fraudear y ya estaban empezando a tapar esto. Ya empezaban a tener ciertos controles, cierta transparencia. Recordemos que aquí Jalisco es de los estados para orgullo, tapatío, que podemos decir que aquí un hombre se embarazó y se alivió, según el Seguro Popular. Dio a luz aquí un hombre.
Según los registros.
Según los corruptos. Según los registros, bueno, dio a luz un hombre aquí en Jalisco.
Así fue.
No, sí, había mucha corrupción y había mucho que arreglar, ¿no? El problema es, ok, si lo destruyes, pues quiere decir que ya tienes algo mejor, ¿no? Uh-huh. El Seguro Popular, con todos sus defectos que tuvo, llegó a tener la cobertura, llegó a una cobertura del 42.1% de los mexicanos. O sea, estás hablando de que ya se había avanzado terriblemente. Estoy hablando de que se considera que alrededor de 50 millones de mexicanos están fuera precisamente de un esquema de salud,
¿no? Sí.
Entonces, haber llegado al 42%, ya estabas hablando de un buen avance. Uh-huh. Y creo que también era un buen avance el esquema de financiamiento, ¿no? Donde el gobierno federal ponía una parte, los gobiernos estatales ponían una parte y el derechohabiente o el ciudadano ponía una parte, ¿no? Que realmente era muy poco. Pero que esto permitió generar un fondo precisamente para enfrentar financieramente los requerimientos de salud de estos millones de personas, un buen número de millones de personas, ¿no? Claro, como todo lo que se hace en gobierno y todo lo que hay dinero, pues se viene la corrupción y hay este tipo de abusos como los que señalaba Pacheco, pero también hay que reconocer que el esquema creo que tenía otra gran virtud, el subrogar los servicios, o sea, el no construir... No pasar por la idea de que tienes que construir tú los hospitales para poder dar el servicio, sino más bien tú pones el dinero para que el derechohabiente vaya a ser tratado en un hospital o en una clínica privada. Creo que eso era una gran virtud, porque no te metes al esquema de espérame a que construya, pero también hay una dispersión económica que era interesante. Creo que esa parte era salvable.
Sí, aparte,
la gente ya lo había aceptado, ¿no?
Sí, acuérdense también por aquí que un hospital Puerta de Hierro, pues también se hicieron ciertas cirugías estéticas, ¿no?
No, pues el abuso, vuelvo a lo mismo, siempre que hay gobierno y siempre que hay dinero hay abuso, ¿no? Entonces creo que había que resolver el problema de la corrupción, creo que sí se podía resolver el problema de la corrupción, apretando tuercas, metiendo gente a la cárcel, cerrando las opciones, o sea, sí había manera.
Yo pensé que ibas a decir poniendo el ejército en la puerta de cada lugar.
No, ¿verdad? Pues metiendo al ejército a operar el Seguro Popular, ¿no? Y la otra cuestión que también era importante es que, lo decía Pacheco, el abanico de enfermedades que se cubrían era un abanico bastante amplio, bastante grande, ¿no? Cuando el presidente López Obrador dice hasta aquí llegó el Seguro Popular, dice ok, empezamos el 1 de enero del 2020 con el INSABI. Y al día de hoy, todavía no sabemos, ¿no? Fíjese, qué demonios es eso.
Era muy sencillo tramitar lo del Seguro Popular. Solamente necesitabas el comprobante de domicilio, el acta de nacimiento, cubrir la cuota familiar en el módulo de orientación y afiliación, que esos módulos desaparecieron de los hospitales, ¿eh? No ser derechohabiente de la Seguridad Social, ya sea IMSS, ISSSTE, era requisito. Y huellas digitales, era lo único que te pedían para empezar a funcionar con el Seguro Popular. Esto se acabó, el INSABI le da el cuerno, le da el traste a todo esto. Y el problema es que cuando hacen ese cambio que menciona Gilberto, es decir, el día 30 tenías el Seguro Popular, el día 1 ya no existía y tus...
Y no tenías nada.
No, tus enfermedades no estaban cubiertas.
No había red protectora, no había con el médico que te trataba ya no te podía tratar porque no le iban a pagar. La cirugía que tenías programada ya no se iba a hacer porque ya no había dónde hacerla. O sea, se borra todo de un plumazo, pero no se construye nada. Y se empieza a hablar precisamente de este sistema al nivel de Dinamarca que íbamos a tener en México. Y bueno, si ya llevamos 3 años del gobierno, pues por lo menos deberíamos ver el DINA y la marca en los últimos 3 años, pero no existe ni la D en este esquema hoy, 2021, con el presidente López Obrador.
Claro que no, o sea, lo que tenemos son fondos insuficientes, tenemos carencia de equipos médicos básicos para poder brindar atención en materia de salud a los mexicanos. Tenemos, no hay reglas que se puedan consultar para poder acceder a un sistema de seguridad social básico. Si no perteneces a alguno de los sistemas ISSSTE, IMSS, o tienes seguridad contratada de manera particular, no tienes oportunidad de acceder a la salud pública.
Bueno, otra de las acciones que se emprendieron precisamente en este borrón y cuenta nueva, en esta desaparición radical del Seguro Popular y la llegada del Insabi, fue el nuevo esquema de compras consolidadas para todos los sistemas de servicios médicos, y algo que también fue hecho con las patas, fue hecho desde el coraje, desde el hígado, no desde el cerebro, y que generó uno de los grandes problemas de salud pública que ha tenido este país. Pero de eso vamos a hablar en unos instantes, una vez que hagamos una identificación de nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @ Gilberto Pérez, @ Alberto-Mora, @ De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso, y bueno, pues al presidente tampoco le gustó el esquema con el que se compraban las medicinas en México, y sí, también hay que decirlo, estaba plagada de corrupción esa forma de comprar. ¿Se podía resolver? Sí, también habría manera de resolverlo.
Saludos al doctor Cruces, por cierto.
¿El que tiene que ver con la compra de esto?
Él estuvo a cargo de el Seguro Popular aquí en Jalisco.
Ah, bueno. Qué bueno que lo mandes a saludar. Espero que te escuche. Donde esté. y entonces cuando llega López Obrador, hace lo mismo exactamente. Destruir un sistema de compras de medicinas en lugar de arreglarlo. Todo se puede arreglar en esta vida, hasta las guerras se arreglan, pero igual, borrón y cuenta nueva, destruir un sistema de compra de medicinas y entonces inventarse, sacarse de la manga uno propio, que decía, ya no les vamos a comprar a las farmacéuticas diabólicas que trabajan en México. Son el demonio, son los que encarecen todo, son una mafia, pertenecen al esquema de corrupción, y ahora vamos a hacer compras directas. ¿Por qué? Porque nuestras compras son enormes, fíjense nada más. El gobierno mexicano compra para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de la Defensa, medicinas para la Secretaría de Marina, para la Secretaría de Seguridad Pública, para el Instituto, para el Insabi, para los Institutos Nacionales de Salud, para los Hospitales Federales de Referencia, para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, para el IMSS, para el ISSSTE, y entonces dijo, como somos grandes compradores de medicinas, pues nosotros ahora ponemos las condiciones, y dice, ahora vamos a comprar de manera directa.
Válgame Dios.
Todo parecía bonito, así en el papel.
Que el problema no fue Andrés Manuel, no fue su método. El problema es que la ONU le quedó mal.
No, es que la ONU entra después. La ONU entra después.
Pues es que primero, era quien iba a comprar.
Primero empiezan a hacer las disque compras consolidadas, y resulta, incluso compras internacionales, que nomás no pueden, porque no le entienden, porque no saben, y porque se les olvida que esos grandes laboratorios requieren de las farmacéuticas mexicanas para hacer la compra y la distribución de sus medicamentos. Usted necesita una gran y complicada red de distribución de medicamentos para que lleguen hasta la última clínica y hasta el último hospital. Y el presidente, de manera simplona, que da entre risa y coraje, dijo, nosotros los vamos a entregar, los medicamentos.
Si la coca llega.
Porque si la Coca-Cola y las papitas llegan hasta el último rincón del país, que no llegan las medicinas.
El modelo Coca-Cola.
El modelo, sí. El modelo Sabritas, ¿no? Y entonces es un gran fracaso, no pueden comprar, y entonces se saca de la manga una segunda salida. Que la ONU sea la que nos compre las medicinas.
Y fue la que quedó mal.
Háganme el favor, ONU comprando medicinas para un gobierno del tamaño de México. Y bueno, creo que la ONU tiene otras cosas en qué pensar, otras prioridades.
¿Ah, no tiene su despacho de venta de medicinas?
Hay guerras en todo el mundo, hay conflictos armados en todo el mundo, hay problemas de pobreza, de enfermedad en todo el mundo, como para que la ONU detenga todas sus ocupaciones y se ponga a comprarle medicinas a los mexicanos. Bueno, la ONU, por supuesto que iba a quedar mal bajo las reglas que le impuso el gobierno mexicano. Tú cómprame las medicinas, pero no les compres a estos. Y también asegúrate que las medicinas lleguen oportunamente a los hospitales. No, pues eso no hace la ONU, no se dedica a eso.
No entiendo por qué no se dedica.
El 62% de las necesidades médicas no pudieron cubrirse a tiempo y con mucho trabajo lograron alcanzar la licitación de 62% de lo que se necesitaba.
Y pareciera que cada vez va a ser menos el alcance, porque es insuficiente y los modelos, los mecanismos de compra cada vez son más complicados. Estamos a la mitad de la administración, estamos a la mitad de este sexenio y están probando incluso con un nuevo mecanismo que tal vez pareciera interesante, pero que lo malo es que también están pasando por encima de la ley, sin una estructura jurídica, manuales claros que marquen el camino, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de este gobierno en materia de salud si siguen tejiendo la salud pública conforme se les va presentando los temas sobre la marcha? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar del sistema de salud con ese estilo improvisado de atacar problemas que hace más de un siglo ya existen sistemas y mecanismos de atención a la salud pública?
¿Y qué pasó? Bueno, pues al no haber medicamentos, pues muchos mexicanos, que es así como decía Pacheco, de un día para otro, tu medicamento para el cáncer ya no existe.
No hay.
El medicamento para tu hijo con cáncer.
No hay.
Y una gran cantidad de medicamentos que con todos los males que haya tenido el Seguro Popular le llegaban a la gente, dejan de llegar y entonces se convierte en una gran crisis de salud en México, que creo que el presidente aparte comete un extra de irresponsabilidad y de indolencia cuando niega la falta de sus medicamentos. Cuando dice, no es cierto, los medicamentos sí están y se están comprando a tiempo. O sea, creo que hay una doble indolencia. Primero, no tener esos medicamentos a tiempo y segundo, mentir sobre su existencia. O sea, creo que es una de las cosas más graves que puede hacer un presidente, jugar con la salud de sus gobernados.
Y hay un pequeño detalle que también no había una oficina que te dijera, ¿y ahora qué hago?
¿A qué es?
¿No? Porque las oficinas también las quitaron. La gente ya no trabajó, no volvió a abrir ahí. No había dónde ir a reclamar, no había quien te orientara.
Sí, es ok. Ya quitaste el Seguro Popular, ahora pusiste esta cosa que se llama Insabi. Pues nomás dime a dónde voy. O sea, ¿dónde me van a atender? ¿Dónde hay una oficina? ¿Dónde o sea, ¿con quién reclamo? El asunto es que estaba tan mal hecho y fue un fracaso desde que empezó, que el presidente se mantuvo con su terquedad y no quiso admitir desde un principio que había creado un monstruo que ni siquiera había empezado a nacer, que ni siquiera había empezado a caminar, ¿no? Tan es un fracaso, tan es un fraude el Insabi, que hace unos días, el 17 de marzo, para ser más precisos, sin acta de defunción de por medio, declarado muerto el Insabi. Y el 17 de marzo dicen que ahora, ojo con esto, un esquema que tiene 40 años de existencia, o sea, que se construyó en las épocas del PRI y que se mantuvo en las épocas del PAN, Ahora ese esquema del PRIAN es el que le va a salvar el pellejo al presidente, que se llama ahora IMSS Bienestar. Que ustedes lo recordarán en algún momento como IMSS Solidaridad. Sí. IMSS, bueno, ese esquema viejo prianista es el que le va a salvar al pellejo, porque ahora lo sacaron de la banca y le dijeron, ahora tú te vas a encargar de atender a esos millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de seguridad social en materia de salud.
La 4T está admitiendo que su Insabi no pudo conseguir los resultados que querían lograr, el sistema estilo nórdico como ilusamente lo vislumbraron, y que no cumplirán tampoco con la cobertura universal ni con todos los medicamentos gratuitos que prometieron.
Fíjate, qué bueno. Hay un problema, ¿eh? No puedes evaluar en qué falló el Insabi.
No puedes evaluar a no, alguien que nunca nació.
No.
Según los datos oficiales, ojo con esto, ya dijimos, el Seguro Popular alcanzó una cobertura del 42.1% de los mexicanos. Según las cifras del gobierno federal, el Insabi apenas alcanzó el 26.9%.
Y no lo creo. La verdad, no lo creo.
Pues digo, son cifras oficiales, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente con las cifras oficiales hubo un retroceso terrible donde el Insabi dejó sin cobertura a millones de mexicanos por un capricho presidencial y por una estrategia pésimamente estructurada.
El resultado fue la pérdida de vidas, ¿eh?
Ah, eso es, yo decía hace rato, creo que el tema de la responsabilidad del presidente es verdaderamente grave.
Muy grave, y ahora con este nuevo modelo de IMSS Bienestar, tampoco se sienten totalmente seguros porque la instrumentación no la están llevando a una cobertura nacional. Están haciendo programas piloto en Tlaxcala y en Colima, en los estados más pequeños, porque tienen miedo de llevarlo a los estados grandes, dado que su equipo en materia de salud lo ha llevado al fracaso en todas las ocasiones.
¿Cómo se tendrá que instrumentar ahora este nuevo esquema, ¿no? Bueno, primero hay que recordar que los gobiernos estatales que hayan firmado el convenio con el Insabi y ahora que lo renueven con IMSS Bienestar, pues le están entregando prácticamente sus hospitales, clínicas y toda su nómina de médicos y enfermeras a este sistema, ¿no? Al IMSS Bienestar. Pero sabemos que aún los estados más ricos de este país tienen hospitales y clínicas pésimas.
Claro.
¿Qué será entonces de estados con menos condiciones económicas y con muchas complicaciones físicas? Quisiera pensar, por ejemplo, en Guerrero. Quisiera pensar en Chiapas, en Oaxaca,
Campeche,
Tlaxcala, donde prácticamente hay que ir a hacer algo. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Se puede resolver? Sí se puede resolver, nada más que para eso se va a requerir muchísimo dinero, del cual el presidente no ha hablado al día de hoy. Y según los expertos en finanzas públicas, no hay dinero de dónde sacar para construir este nuevo sistema nacional, IMSS Bienestar. Por lo tanto, como el tema es eminentemente financiero, podemos desde hoy augurar otro terrible fracaso para mal de los mexicanos.
Una de las cosas en las que debemos de poner atención es la idea que tienen en el grupo de Morena, los diputados. Yo estuve platicando con algunos de ellos en una reunión ahí en la Cámara de Diputados, donde tienen la instrucción de federalizar la nómina del sector salud. Eso es un caos, porque el IMSS, los empleados del IMSS no tienen las mismas prestaciones que los empleados del ISSSTE, ni tampoco tienen las mismas prestaciones que los del Hospital Civil, mucho menos tienen las mismas prestaciones del Hospitalito de Zapopan.
Entonces, ¿cómo se transfieren los recursos laborales?
Es que cada entidad tiene su propia partida. Y el asunto es que el gobierno quiere agarrar toda la nómina, pagar igual a todos y quedar de esta forma con el control de todo lo que es el recurso financiero.
Para asignar los recursos médicos a donde le pega la gana, ¿no? Como si fueran soldados, ahora váyanse a construir una acá, ahora váyanse para acá, ahora váyanse para acá. Pero lo cierto es que siguen siendo ocurrencia sobre ocurrencia, que al final de cuentas el que sigue pagando los platos rotos es el mexicano más pobre que no tiene acceso a la salud pública ni privada. Pues se nos fue el tiempo, igual como se le está yendo al presidente, se nos fue a nosotros el tiempo, pero pues vamos a las conclusiones. Uno de tres.
Oiga, es tiempo de que revise esta parte de la salud, lo mucho que ha afectado esta administración y que tome una decisión respecto a qué va a pasar en los próximos años, que usted tenga que decidir respecto a quién gobierne México. Soy Daniel Emilio Pacheco y fue un gusto platicar con usted.
Dos de tres.
La 4T ha sido sinónimo de improvisación,